Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía y aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Y nos vamos a acercar hasta un lugar muy concreto de nuestra comunidad, porque en la Comunidad de Madrid se van a crear 9.000 nuevas plazas escolares para este curso. Esto de las el curso escolar nos tiene a todos muy preocupados. Bueno, además se van a instalar 60.000 mamparas en los centros y 250 aulas prefabricadas para garantizar, por un lado, que no se superen las ratios de alumnos y, por otros, bueno, pues la seguridad de estos propios alumnos. Y hoy queremos conocer de primera mano cómo se están adaptando los colegios a esta normalidad, que esperemos que llegue cuanto antes. En un centro escolar de Arroyomolinos nos esperan ya nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega y Jesús Clemente. Allí, además, se va a realizar un estudio de seroprevalencia a todos los vecinos entre los días 5 y 14 de septiembre, coincidiendo precisamente con eso, con la vuelta al cole. Jesús Clemente, tú ya has vuelto al cole.
Yo ya he vuelto al cole. Yo es que no, creo que no me he ido. No he dejado el cole desde principios de verano, Eli. Pero ahora hemos venido, como bien decías, a uno de los centros que está sufriendo ese acondicionamiento, rehabilitación, de cara a una vuelta al cole más segura. Uno de esos centros, porque aquí en Arroyomolinos, este es el Francisco de Orellana, pero hay hasta 5 centros en los que se están acometiendo este tipo de obras y, como digo, desde el gobierno local han insistido todo ello para conseguir una vuelta al cole mucho más segura. Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cualquier esfuerzo es poco para que padres y alumnos se sientan seguros?
Sin ninguna duda. Ya de por sí siempre nos ha gustado aprovechar el verano para hacer esas obras de acondicionamiento, de remodelación de espacios allá donde fuera necesario, pero este año sí cabe con más ahínco. Además de las necesidades que tenían los centros, estamos a través de la Concejalía de Educación en plena coordinación con los profes, con los equipos directivos, para que, como tú bien dices, los niños estén seguros, pero sobre todo los papás estén tranquilos.
De hecho, nos encontramos en uno de los centros en los que se ha cometido una obra de mayor calado, que es el Francisco de Orellana. Cuéntenos.
Eso es. Aquí en el Francisco de Orellana ya llevamos varios años con un problema de humedades. Entonces, en cuanto hemos tenido presupuesto, que se aprobó a inicios del verano, hemos cambiado la impermeabilización en la cubierta y además hemos, en la fachada, donde también había filtraciones, hemos hecho una obra cambiando el monocapa que la cubría, pues para evitar esas filtraciones que durante tantos años estaban dando problemas. Y del mismo modo hemos actuado en otros centros públicos, como ha podido ser en el Torreón, un colegio, el más antiguo de nuestro municipio, donde hemos cambiado todas las luminarias por luminarias LED para que, primero, sean más duraderas, más baratas y, sobre todo, tengan mayor intensidad lumínica para los niños. Y en los otros dos coles hemos trabajado en las instalaciones de gas, haciéndolo mucho más seguros.
Rehabilitación y acondicionamiento, alcaldesa, que este año, como novedad, tienen que compatibilizar con las nuevas medidas de cara a higiene y limpieza.
Eso es. No solo vamos a cumplir todas las directrices que nos han dado desde la Consejería de Educación, sino que desde el Ayuntamiento, en lo que nos toca a nosotros, que es en la limpieza de estos centros, además de incrementar los esfuerzos en las limpiezas diarias a través del personal de limpieza en su horario habitual, hemos puesto en cada centro una persona más, una en cada centro, 4 horas y media durante la mañana, pues para ir haciendo esa limpieza de los espacios que se vayan utilizando. Que cada espacio que se utilice en el centro a lo largo del día se quede automáticamente limpio y desinfectado.
Alcaldesa, con todas estas medidas, ¿se atreve a suscribir las palabras del consejero de Educación, Enrique Osorio, que hablaba de que hay menos peligro de contagio para los niños aquí en el colegio que fuera?
Yo creo que sí. Me consta que desde la Consejería y desde la Comunidad de Madrid, con Enrique Osorio a la cabeza, se ha hecho un trabajo exhaustivo estos meses de analizar todas las posibles escenarios, todas las actuaciones. Se está haciendo un esfuerzo en desdoblar espacios, en poner medidas con los medidores de temperatura, con esos responsables COVID en cada centro. Y además los ayuntamientos tenemos que sumarnos. Hay que trabajar conjuntamente en esas medidas y colaborar. Las competencias de uno y las competencias de otro no son para chocar, sino para trabajar unidos. Y sí, yo me gustaría transmitirle a los padres que piensen que sus niños pueden venir a los coles con seguridad.
Lejos de conformarse aquí en Arroyomolinos, cogen y dicen, oye, vamos a realizar un test de seroprevalencia a todo el municipio, a todo el que quiera, con ciertas recomendaciones para los menores de 16 años, pero en principio todo el que quiera que esté empadronado en este municipio se puede hacer el test, que para que lo entiendan los oyentes, Eli, el test más profundo y con mayor grado de detalle, porque dice, no solo hace la foto del momento como una PCR, sino que además recoge el historial en cuanto al coronavirus de cada paciente.
Eso es. Desde el equipo de gobierno, desde el primer momento teníamos muy claro que para hacer frente a una situación inesperada como es esta, tú tienes que tener un mapa de la situación lo más completo posible. ¿Cómo se obtenía ese mapa de la población? Haciendo pruebas a todos los ciudadanos que tanto hemos reclamado a instancias superiores desde diversos ámbitos. Nosotros, como le digo, desde prácticamente el mes de abril-mayo, ya teníamos esa intención de hacer pruebas a todos los vecinos de Arroyo Molinos, porque además yo entiendo que el dinero de los vecinos tiene que gastarse en los vecinos. Si no hemos podido hacer a lo largo de este año, por la situación de pandemia, un montón de actividades, como pueden ser obras de teatro, campamentos, las fiestas mismas de nuestro municipio, ese dinero no se va a perder. ¿Y en quién lo vamos a destinar? En nuestros vecinos, haciéndoles las pruebas. En cuanto salió la orden de la Comunidad de Madrid, en el mes de mayo, presentamos el proyecto en el que, ya te digo, estábamos trabajando, y hace apenas una semana nos llegó la autorización final. Creo, y me atrevería casi a decir, que somos el primer municipio que tenemos la autorización cumpliendo la orden que estableció la Comunidad de Madrid, y además lo queríamos hacer en esta fecha, no solo por la vuelta al cole, sino por la vuelta a la vida normal, porque parece que, decimos que el año empieza en enero, ¿no?, pero realmente parece que empieza en septiembre, que los papás dejen a los niños en el cole sabiendo lo que ha pasado en su familia, pero que ellos también vuelvan al trabajo después de las vacaciones sabiendo lo que ha pasado estos meses. Y como decía, no nos conformamos simplemente con un test rápido, con una PCR, sino que el estudio es un estudio serológico completo, son los test ELISA, en el que hacemos IMG, saber si lo han pasado, si tienen anticuerpos, o si en este momento tuviesen algún índice, ¿qué complementaríamos? Si alguien, alguno de los índices da que en este momento pudiese estar contagiado, complementaríamos con una PCR.
Por último, alcaldesa, medidas regionales, medidas locales, ya hemos repasado, higiénicas y no higiénicas, porque también da acondicionamiento y rehabilitación. ¿Hay un exceso de prudencia o toda seguridad es poca?
Pues fíjese, a nosotros en Arroyo Molinos y a mí personalmente, algunos me tacharon muy desde el principio de quizá, no voy a decir histérica, pero sí un poco alarmista, porque aquí tomamos medidas desde muy pronto. Un ejemplo que siempre pongo, el día 6 de marzo, cuando se cerraron los centros de mayores y las residencias, aquí dimos un paso más y suspendimos todas las actividades deportivas. Y el día 12 de marzo yo decreté el cierre, por ejemplo, de la licencia de todas las terrazas de los bares. En ese momento, pues la población se quedó un poco así como diciendo, te estás pasando, ¿no? O a día de hoy no hemos abierto los parques porque entendemos que desde el ayuntamiento no podemos hacer un control de aforo en todos los parques o una desinfección diaria las veces que fuesen necesarias, y preferimos tenerlos cerrados a que fuese un foco de contagio. Exceso de prudencia, yo creo que es precaución y sentido común, que en este momento es lo que más puede ayudar a todas estas medidas que se están poniendo desde la Administración regional y desde la Administración local.
Pues Ana Millán, alcaldesa de Arroyo Molinos, muchas gracias por detallarnos este plan de acondicionamiento y rehabilitación de los centros educativos, y mucho ánimo con la vuelta al cole.
Muchas gracias a vosotros, porque sin duda hacéis una labor estupenda, y que nuestros vecinos puedan seguir enterándose de todo lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento para que sigan sintiéndose seguros.
Pues ya lo has oído, Eli, ¿sí? En Arroyo Molinos, uno de los muchos municipios que están acometiendo obras de rehabilitación, de acondicionamiento, aquí en hasta 5 centros educativos, y no solo relacionadas con el COVID, que también está, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, hablábamos en este mismo colegio, Francisco Orellana, impermeabilización, para evitar pues posibles goteras o posibles inconvenientes a la hora de desarrollar el curso escolar. Además, aquí en Arroyo Molinos lo van a compatibilizar con un test de seroprevalencia, y como decía la propia alcaldesa, toda seguridad es poca. Nunca hay exceso de prudencia, y si acaso falta de seguridad, que hay que completar con este tipo de acciones.
Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor. Lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amor y de llorar tanta traición.
Mi querida Eli del Valle y equipo, soy Zapata Tenor y quiero desear una feliz reentré y una maravillosa temporada en Buenos Días Madrid. Que penséis siempre en las cosas positivas. Y ahora la cosa positiva es que la Jipeta está a punto de dejar de ser la canción del verano porque el verano se acaba. Buena temporada y mucha salud para todos. Adiós.
Madrid, Madrid, Madrid. Buenos días para todos, Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Y llega el momento en Buenos Días Madrid de hablar de ecología, de andar por casa. Y nos vamos a fijar en un material muy concreto. Nos vamos a fijar en los metales, que son materiales imprescindibles en la historia de la humanidad, pues desde la edad de los metales, como su propio nombre indica. Siempre se han reciclado. Si somos serios, hay que pensar que siempre ha habido chatarreros que han utilizado esas cosas de metal que íbamos dejando por ahí o que ya no necesitábamos y les daban otro uso. En casa ya nos hemos acostumbrado a reciclar, por ejemplo, el aluminio. Pero claro, la pregunta es, ¿todos los metales se pueden reciclar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí está Miguel Aguado para contarnos todo y más sobre el reciclaje de metales. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenas. Pues tienes razón, llevamos toda la vida con ellos, sí, sin saberlo.
Claro que sí. Oye, de entrada, ¿todos los metales son reciclables?
Sí, es más complejo cuando son aleaciones, mezclas de unos metales con otros, pero realmente una de las grandes ventajas de los metales es que se manipulan muy bien, o bien incluso al principio del todo dándole golpes, como hemos visto en las películas, metiéndole calor, pero los metales tienen un tratamiento hoy bastante sencillo, tanto para recuperarlo como para poder crear nuevos productos con ellos. Todos lo son. Unos son más rentables y otros menos, pero todos lo son.
Bueno, ya sabemos que el aluminio que tenemos en casa, en esas latas de refrescos, en esas cápsulas de café, en fin, muchísimos objetos tienen aluminio, ya sabemos que los tenemos que depositar en su cubo correspondiente. ¿Pero qué hacemos con el resto de los metales? ¿Dónde los ponemos?
Pues mira, hay dos opciones. Lo bueno que tiene es que los metales, que en general se detectan muy bien en las plantas de tratamiento, porque inicialmente por magnetismo, sobre todo el acero, ¿no? Sí. Que pasa por grandes imanes y lo coge. Lo hayamos depositado donde lo hayamos depositado. Por otro sistema que se llama por medios densos, que es una especie de arcilla así pastosa, que depende de las densidades, pues hace que el aluminio flote y el cobre se hunda. Eso es física y química pura y se separa estupendamente. O por inducción magnética, que se llaman corrientes de Foucault, y también se puede sacar. Es decir, que prácticamente todo lo que tiramos en cualquier contenedor que tenga metal se puede recuperar y se recupera generalmente. Si tenemos una cantidad importante, imagínate, por ejemplo, que en tu casa pues cambias los radiadores.
Sí.
Pones unos radiadores modernos y tienes esos antiguos. Bueno, una vez más, nuestro punto limpio favorito lo llevamos allí y nos aseguramos ya no que hay un reciclaje de todos ellos, sino que además hay un tratamiento correcto y no hay emisiones o la pintura no queda por ahí tirada o no queda maltratado. Con lo cual, digamos que los antiguos chatarreros que hacían magníficamente su trabajo y una gran aportación, hoy ya son plantas de tratamiento donde se hace además de forma que evitamos esa contaminación. Y estamos teniendo una recuperación estupenda. A mí me gustaría, de todas formas, Eli, contarte el origen, porque claro, tú lo has dicho muy bien, desde la edad de los metales, que por eso lleva el nombre.
Claro.
Pero es que llevamos toda la vida y sin darnos cuenta. Se dice que la primera pieza de metal que se ha encontrado, ya con un cierto uso, pues es una pieza que se encontró que tiene 9.500 años antes de Cristo, en Irán, pero generalmente es a partir de 3.000 años antes de Cristo cuando se empieza a trabajar sobre todo el cobre martilleado, ¿no?, en frío. Y una vez más, la tecnología de los metales ha tenido mucho, mucho que ver con dos cosas. Una, principalmente con las batallas. El que tenía la espada que aguantaba más en dobles, creo que se llaman así, pues ganaba la batalla. Era el I+D de las guerras, el utilizar metales o aleaciones complejas que te daban prioridad, o también en artículos de lujo, tanto de decoración, oro, plata, bronce, etcétera, como luego ya en grandes recipientes de bebidas. Se considera que se han empezado a trabajar los metales en prácticamente distintos sitios, más o menos a la vez, esos 3.000, 4.000 o 5.000 años antes de Cristo, en todo el planeta, en distintos sitios. Y aquí hay distintos tratamientos. Pero desde luego los metales que más se trabajan o más se reciclan en España pues son los que hemos mencionado. El acero, que es el que más se recicla, que fíjate que estamos en un 85% del acero que se produce en España, es a partir de chatarra, a partir de otro uso anterior. El aluminio exactamente igual y el cobre el 50%, o sea que no está nada mal. Si nos paramos a pensar, todo lo que te rodea ahora mismo allí en el estudio, lo que nos rodea a nosotros, lo que nos está rodeando, el 80% de esos metales ya se han utilizado con anterioridad, ya han sido otra cosa.
Ah, muy bien. Eso,
sin darnos cuenta. A mí me gusta creer que probablemente pues el pie de micrófono, que tiene unos componentes metálicos, pues seguramente con anterioridad fue o una vía de tren, o una antigua lavadora, o una pieza de un coche. Y si seguimos hacia atrás, ¿por qué no pensar que tenemos delante un trozo de metal de una espada romana, por ejemplo? Posiblemente provenga de ese tipo de reutilizaciones. Es algo que ha estado siempre presente y casi no le dábamos ningún tipo de vida.
Bueno, pues hay que volver a dar vida también a los metales. Yo tengo una duda que seguramente tienen muchos oyentes, Miguel. ¿Qué hacemos con esos objetos? Ya sabemos, los grandes a los puntos limpios. Ese somier que desechamos, la nevera, en fin. Ese. Pero ¿qué pasa con los pequeñitos que tienen mezcla? Pongamos una percha que tiene lo que es el gancho de metal y lo que es el cuerpo de la percha de madera. ¿Qué hacemos con ello?
Como luego se tritura, la podemos tirar en el contenedor de resto, el de normal. Como luego en la planta se tritura, es ahí donde se separa esa parte del metal, digamos que la parte metálica se va a ir a un electroimán generalmente y el resto pues se va a quedar en esa madera troceada. Pero que queremos tener buena nota, pues lo hacemos previo. Además, como la percha nos va a estropear la bolsa de basura porque es más grande, pues si podemos partirla o doblarla, pues estaría bien. Y si podemos, esas que tienen lo que tú dices, el gancho de madera, de hierro, de metal y el resto de madera, pues lo desenroscamos y lo ponemos por separado. Esto para llevar nota, pero se asegura que esto se va a hacer. Es más complejo cuando son multicapas, por ejemplo.
Sí, las perchas forradas de plástico.
Claro, ahí también pues tendrá distinto el tratamiento. El plástico, una vez que se caliente, desaparece ese plástico, pero no se reciclaría. No voy a pedir, y yo creo que ya sería demasiado, que nos pusiéramos a desforrar, si se puede llamar así,
pues sí,
esa percha. Pero la doblamos bien y la depositamos en el contenedor de basura, el convencional. Fíjate lo que te decía, que en España estamos teniendo además un reciclaje estupendo. Hay un dato también que me gusta mucho, el material que mejor se recicla es el plomo, el 95%. Aunque, viendo datos, hay años que se recicla el 105%. ¿Y esto cómo puede ser?
¿Eso pues, te iba a preguntar?
Pues no es que lo importemos, es que funciona tan bien que tenemos que dejar reservas de un año para otro porque no nos vamos a abasto a reciclarlo. Entonces hay años que el 95% y otro el 100% de ese año más un poquito que hemos dejado del año anterior. Eso está muy, muy bien. Hace 30 años que se cerró la última mina de plomo en España, que fue la de Peñarroya, alguna persona lo recordaremos, y hemos seguido pudiendo hacer baterías las uh-huh. convencionales, que se reciclan una y otra vez a la perfección. O sea, que es casi de los elementos que ese concepto de economía circular, de volver a utilizarlo, mejor funciona. Y también depende del precio. Claro, el que menos vale es el acero, unos 100, 150 euros por tonelada, y el que más vale, que ya lo sabemos porque hay algunos hechos delictivos en torno a ello, pues es el cobre, que son unos 6.000 euros por tonelada. Y claro, por eso desaparece a veces estando en uso, no para reciclar, sino uh-huh. para revender, que eso es un acto absolutamente delictivo. Uh-huh. Son fantásticos los metales, tienen mucha vida y debemos de tener en cuenta aún así que podemos seguir utilizándolo, y es un buen ejemplo para el resto de materiales.
Bueno, una última pregunta con respecto a los metales, porque luego te voy a preguntar por otra cosa, pero duda, en fin, metafísica. ¿El papel de aluminio es metal?
El papel de aluminio, como su nombre indica, es aluminio, muy fino, muy fino. Como el papel de oro, ese que se pone en los cuadros, en,
sí, los panes de oro.
Los panes de oro, pues es un papel muy, muy fino. Tiene también un proceso, en este caso, generalmente, pues por un proceso de, en este caso por inducción magnética o por medios densos, pero se recupera también. Este sí que debe ir al contenedor de envases, uh-huh. específicamente. Nos aseguramos de que se hace mucho mejor, porque en el otro se mezcla con el resto de residuos. El de envases, llegamos a más detalle. El amarillo que tenemos todos, pues ese tiene que ir. Y el componente de aluminio que tiene, por ejemplo, un tetrabric, también se separa en una planta específica, el plástico, el cartón y el tetrabric, y todo ello vuelve a tener uso, ese zumo que tenemos también. Pero es metal puro y duro.
Bueno, del metal voy a pasar a residuos orgánicos, porque hay una buena noticia. Y es que el alcalde de Madrid, acompañado del delegado de Medio Ambiente y de Movilidad, de Borja Caravante, el delegado de Economía, Innovación y Empleo, también han visitado el centro para conocer el funcionamiento de la recogida, atención, de residuos orgánicos, que comienza a funcionar esta madrugada. Buenísima noticia, el cubo marrón.
Desde luego, porque es algo que se va implantando distrito a distrito. En Madrid, en otros municipios también está funcionando, que la Unión Europea nos obliga afortunadamente a hacerlo, y que se está haciendo pues también en otros municipios de España. Pero Madrid es más complejo, lógicamente, y el distrito más complejo es el de centro, pues porque tenemos poco espacio, mucha gente conviviendo, mucha gente de tránsito, y es el más complejo. Y los datos que estamos teniendo hasta ahora están siendo bastante buenos. Vallecas, Puente de Vallecas, comenzó con muy buenos datos. Las personas mayores lo han utilizado muy bien. Algunas dudas, porque no sabemos qué es orgánico. Además, incluso anteriormente al de resto llamábamos orgánico,
sí.
con lo cual ya no sabemos, ¿no? Orgánico es aquello que se puede convertir en materia orgánica para abonar, digamos, para entendernos, ¿no? Servilletas de papel incluso, las bolsitas de té y los restos pues, de los alimentos que tenemos. No los envases, no otra cosa. Debemos depositar una bolsa de plástico y está funcionando bien y mucho mejor que irá funcionando. Con eso tenemos dos cosas. El gas metano, que uh-huh. es la combustión que se vuelve a utilizar en la red. El 25% del gas metano que utilizamos en la Ciudad de Madrid proviene de esa planta de tratamiento. Y además podemos producir materia que nos sirve para parques y jardines y para otros entornos, para dar riqueza a esos suelos, con lo cual es muy importante. Y el distrito de centro va a ser un gran ejemplo. Si lo hacemos bien en el distrito de centro, los demás van a ser más sencillos.
Una última cuestión, Miguel, antes de acabar. Cuestión sobre la que tendremos que volver de vez en cuando. Mascarillas, que ahora ya se han convertido en un elemento imprescindible en nuestra vida. ¿En qué contenedor las echamos?
En el de resto, siempre en el de resto. Las que hemos utilizado normalmente, tú y yo, que no tenemos el coronavirus. Pero si tú o yo lo tuviéramos, o tuviéramos un familiar cercano, tenemos que asegurarnos con mayor motivo que van envueltas en una bolsita de plástico y dentro de eso el contenedor de resto. La prioridad en este caso es la preservación de la salud, también de las personas que manipulan los contenedores, las basuras,
claro.
las plantas de tratamiento, a ver si luego los pasamos a ellos. Aparte de la afección que hay al medio ambiente, hay especies que se están creyendo que son otra cosa y acaban enganchándose, o que no dejan de tener componentes plásticos que sabemos que tienen una duración muy muy alta en la naturaleza. Con lo cual, siempre al contenedor de restos, si vamos por la calle, pues una papelera. Y si estamos en contacto con alguien o tenemos el virus, bolsita de plástico, como recogemos los excrementos de los perros, y a la papelera o al contenedor de resto. Eso siempre, siempre. Es muy importante porque estamos hablando de salud pública y en un momento complejo.
Muy bien, bueno, pues yo creo que hoy hemos aclarado unos cuantos conceptos. Tenemos todo el curso por delante para seguir hablando de ecología, lo haremos todos los martes a esta hora. con nuestro ecologista favorito, que es Miguel Aguado. Miguel, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Recuerda que amenazamos con que yo contaba chistes verdes que
es
no
verdad.
Recibimos de los vecinos, pero es que de los oyentes, pero es que he recibido ya uno.
¿Qué me dices? Pues cuéntalo.
Claro, ahí está. Dinámica es, o ustedes oyentes envían chistes muy buenos.
Es una amenaza esto.
Es una amenaza, claramente, o les cuento yo que son malísimos. Pero Álvaro, ya lo que hemos puesto en las redes, nos ha contado uno y además tenía que ver con los metales. Y es un clásico, y tengo que empezar por él. Y es ese de que van dos vascos paseando y ven una planta que pone aceros de yodio. Tiene que ver con los metales. Y le dice uno al otro, oye, ¿nos hacemos o no?
Vale, de acuerdo. Yo soy vasca y me lo conocía. Es un chiste un poquito viejo, pero nos sirve perfectamente. Mira, Carlos Honorato, que está por aquí, Carlos.
Muy bueno.
Que
muy
te estaba riendo.
Sí, hombre.
Aceros,
¿no?
Aceros de yodio.
Nos hacemos.
Claro, que nos hacemos. Claro que sí. Miguel, pues nada, ahí queda ese reto. El que tenga un chiste verde, pero verde de ecología. No,
no
de exactamente, que nos lo vaya enviando en nuestro WhatsApp. Y Miguel, pues todas las semanas acabará su sección con un chiste verde. Cosecha de oyentes o cosecha propia. Así que, en fin, que todo el mundo le eche una manita. ¿De acuerdo? Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti. Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada, mientras otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser. Él se lleva lo que amé, sin pensar que ayer te tuve entre mis brazos y ahora eres de mi hermano.
Qué bonita canción de Miguel Gallardo de Ocupas, Carlos.
Pero
ha buscado una.
Esta era retorcida la historia, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque se ve que había un hermano por ahí que... En fin, no, una cosa muy rara, muy rara, muy rara.
¿Esto lo cuenta la canción? ¿Esto lo canta?
Pero es que nosotros nos quedábamos en el estribillo y ya está. Pero
¿otro ocupa? ¿Y era el hermano?
Era el hermano el que estaba ocupando ahí. O sea, que ojo, ¿eh?
Vaya drama.
Ojo, todo quedaba en casa. Pero
mal.
Pero mal.
Algo así. Bueno... Que la canción nos viene al pelo para hablar de ocupación.
Muy bien. Hemos hablado de los chistes verdes y esto en nuestro WhatsApp, 628-091-117, que no solo de Twitter vive el hombre.
Exactamente.
Bueno, pues el Twitter es @buenosdiasom. Y oye, hemos recibido también alguna aportación. Por ejemplo, dice Andrés que... Ya que somos tan europeos, ¿por qué no aplicamos la legislación que tienen en países como Francia, Alemania o Reino Unido?
¿Y cuál es esa?
Pues una legislación que permite amparar un poquito más al propietario y si ocupan algo que es tuyo,
que de uno y lo puedes demostrar.
Puedes expulsar al que está sin derechos dentro de lo tuyo.
Claro, es que es muy complicado el tema, ¿eh? Porque es verdad que existe un delito que se llama allanamiento de morada.
Sí.
Pero claro, si rápidamente el que allana tu morada se empadrona, ya no está allanando una morada ajena, sino que está allanando la suya propia que no va a ningún lado.
Es muy enredoso, pero al final es fácil de entender. El que ocupa tu lugar, digamos, demuestra que... Él está allí, que vive allí, que mora allí.
Y eso se suele demostrar
con el empadronamiento.
Y es verdad que habrá mucha gente se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo es posible que una persona que ocupa una vivienda se pueda empadronar con bastante facilidad dentro de ese domicilio? Bueno, pues es que se puede hacer.
Lo hemos contado a través de algún recibo, de algún servicio, o también, pues tan sencillo, pues como por ejemplo, recibir correspondencia continuada en ese domicilio.
O sea, que si tú ocupas una casa, yo sé que tú vas a ocupar una casa mañana, yo 2 días antes te mando un paquetito. Y en el momento que tú entras por la puerta de la casa que ocupas, recibes ese paquete y ya estás en tu domicilio.
Puedes alegar eso, sí, claro, evidentemente.
Pues vaya. Bueno, la pregunta que hacíamos en Twitter tenía que ver con con esto?
Sí, precisamente. ¿Deberían endurecerse las condiciones para conseguir el empadronamiento? ¿Sí o no?
¿Y cómo está la cosa?
Pues mira, ahora mismo que lo acabo de mirar, el sí está con el 76%, el no 24%.
O sea que, en fin...
Tres cuartos contra un cuarto.
Hay mucha más gente que piensa que se deberían endurecer las condiciones para que alguien se pueda empadronar en un ayuntamiento, de manera que... Si alguien es un ocupa...
Que le pidan un contrato.
Exactamente. Oye, es tan fácil como contrato de propiedad o contrato de alquiler.
Ahí.
Punto pelota. Y
ahí
si no,
claro,
no te puedes empadronar. Y así se evitarían, en fin, muchas ocupaciones.
Pues nos cuenta Andrés que además se podría, para solventar los juicios, que se podría tramitar como delito rápido, como se hace, por ejemplo, con los de seguridad vial, por ejemplo, y que en 24 horas se pudiesen articular algún tipo de medida transitoria. Bueno, pues son ideas que van lanzando algunos de los
oyentes. También es importante ver cómo se denuncia, ¿eh? Yo hace no mucho tiempo que estuve hablando con un policía de esta cuestión precisamente y me decía... En caso de ocupación, no conviene denunciar ocupación, sino que rápidamente denuncias o allanamiento de morada o robo, o intento de robo.
Sí.
Y ahí la policía puede intervenir rápidamente. Como denuncias ocupación, la cosa
va para
ya
largo.
Va para largo. Y hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, porque es verdad que el fenómeno de la ocupación se ha extendido muy rápidamente en los últimos años.
Sí.
Y, en fin... Bueno. Alguien debería hacer algo para atajarlo. Oye, vivimos en un país en el que hoy por hoy existe una cosa que se llama propiedad privada, que puede ser de una persona o puede ser de una empresa, de una sociedad, de una entidad bancaria, y nadie tiene, de momento, según nuestra Constitución y nuestro Código Penal, derecho a usurpar. Eso, otra cosa es el uso y demás. Está la cosa muy complicada.
Bueno, yo solo me matriculé un año en Derecho y creo que no seguí más. Ya me quedo ahí. Yo con primero de Derecho ya tengo bastante.
Empezaste a estudiar Derecho y de repente dijiste,
me torcí,
no me veo.
Me torcí definitivamente.
Y caíste
en unas garras peores, sí, ¿qué se va a hacer?
En fin.
Bueno, pueden seguir votando, en @buenosdiasom, que la encuesta sigue abierta.
24 horas,
sí.
Hasta que mañana propongas otra.
Hasta que mañana propongamos. Vosotras, sí.
Perfecto, muchas gracias, Carlos.
A ti,
hasta mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Tengo la sensación de que siempre has estado a mi lado, de que nunca has necesitado invitación, de que somos diferentes, de tenerte siempre enfrente, de que vamos en la misma dirección. Tan inseparables como los domingos y el sol, como ibuprofeno y rock and roll. Me sale, no hay forma de que nadie nos pare. Somos revolución, me vale. Si estás, encuentro la solución. Me sale.
has acompañado desde el primer paso al último escalón. Y aunque luchemos a muerte, tengo suerte de tenerte compartiendo al ritmo mi respiración. Me sale.
El lunes de la próxima semana va a comenzar en Madrid Madrid es Moda, un espacio en paralelo a la Madrid Fashion Week, que ofrece un conjunto de actividades en distintos puntos de la ciudad con el diseño como protagonista. Bueno, pues uno de los participantes va a ser un hombre conocidísimo por todos, el diseñador gallego Roberto Verino, un maestro de la costura que abandera la marca España con sus creaciones y que, como digo, en unos días va a presentar su última colección aquí en Madrid. Roberto, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo va la colección? Conociéndote lo trabajador que eres, seguro que ya lo tienes todo a punto.
Bueno, sin duda. Llevamos trabajando bastante tiempo en esta colección porque es precisamente la colección del otoño-invierno. Yo llevo un tiempo intentando cambiar el paso y ofrecerle a los consumidores las colecciones que las vayan a desear y a necesitar enseguida. Entonces, uh-huh, estamos hablando no de la colección del próximo verano, como venía sucediendo con antelación, sino de la colección de este invierno que nos va a tocar enfrentarnos a él enseguida. Así que la colección se ha trabajado, ya está prácticamente en los puntos de venta. Estamos convencidos de que es un servicio al consumidor que lo ayuda pues a no perder el norte y a entender que estamos a su lado, que estamos buscando dar soluciones, que estamos queriendo, bueno, pues que seamos todos un poquito más felices de lo que se pueda en un momento tan complicado como el actual, y que yo digo que estamos haciendo lo imposible, sí, para que todo pueda ser posible, porque nos hace falta que no nos falle ni la ilusión, ni el entusiasmo, ni sobre todo la esperanza de que vamos a ser capaces de salir a pesar de todo.
Pues ojalá sea así, pero lo cierto, Roberto, es que la COVID-19, el coronavirus, va a estar muy presente en nuestras vidas. ¿Esto va a tener reflejo también en la moda?
Sin duda ninguna. Yo considero que hay un antes y un después de esta realidad. Si bien también lo habíamos ya venido denunciando, porque nosotros hemos querido cambiar un poco el paso. Esto que digo de dejar de hacer las colecciones con tanta antelación, sí, hacia el consumidor y ponernos al día en lo que es la presentación en función de la temporada, ya es una prueba de que nosotros hemos decidido no ir tan deprisa. Y ese ir más despacio, ese hacer las cosas pensando un armario inteligente, buscando dar soluciones precisamente de verdad a los consumidores que son conscientes de que no es consumir más, sino consumir mejor, buscando racionalizar muchos de los aspectos que sin duda ninguna la moda también deteriorado, porque somos una actividad que ha generado muchos desperdicios, muchos despilfarros. Se consume prácticamente un tercio de lo que se produce. Yeah. Es una auténtica aberración, porque el resto se tiene que quemar. Y a mí eso me parece triste y lamentable. Y bueno, he luchado en contra de ello. Uh-huh. Y prueba de esto es que al menos Madrid es Moda, pues empieza a tener protagonismo y se convierte en una plataforma de enseñar precisamente las colecciones hechas con pasión, pero hechas con tranquilidad, hechas con oficio, defendiendo incluso eso, los oficios, que es lo que, por otro lado, también tenemos que conseguir que no desaparezcan. Tristemente, hay muchos oficios que están en fase de extinción. Bueno, pues yo me rebelo y estoy tratando también de defender el trabajo bien hecho con la gente que pone pasión en lo que hace, buscando la calidad, buscando la intemporalidad, buscando la funcionalidad, buscando lo que antes comentaba de armarios inteligentes para que las personas, invirtiendo menos, tengan más y al mismo tiempo no vayan iguales todas, porque al final parece que vamos todos disfrazados. Uh-huh. Menos tendencia y más defender lo que es nuestro, la autoestima, lo que a mí también me parece fundamental. Las personas también tenemos que querernos, nos tenemos que conocer, para empezar. Luego tenemos que cuidarnos, por supuesto, pero también nos tenemos que querer, y me parece fundamental un ejercicio de autoestima. A mí, las personas que pierden el norte queriendo estar a la última y no sabiendo lo que les queda bien o lo que no, pero su obsesión es simplemente llevar lo que le dicen que es lo último de lo último, a mí me parecen personas que no son felices, porque están de alguna forma siempre con esa espada de Damocles que las hace, me habré pasado ya del día que esto se ha quedado fuera. Yo propongo todo lo contrario, propongo que la gente sea feliz, para lo cual tiene que sentirse bien con lo que viste, que demuestre que es su espíritu, que es su estilo, que es lo que nos hace que en la vida al final también comporte aportaciones para que esas piezas que te han ayudado en momentos determinados de tu realidad del día a día no sea virtual, sea de verdad. Y eso hace que tú le quieras a las piezas que te han hecho ser felices determinados días o al ser posible todos, ¿no? Y que no las quieras desalojar de tu armario, al contrario, si ya estás cansado de ello porque las has usado mucho, que las cedas a gente que quieres, a la familia o los amigos. Las prendas tienen que tener más vida y tienen que ser más capaces de reducir consumos innecesarios para también respetar un poco lo que el planeta y la naturaleza necesita, que es consumo racional.
Esto que tú llamas, perdona Roberto, racionalismo orgánico.
Racionalismo orgánico. Yo he defendido esa realidad de siempre y ahora mismo pues tocaba hacer este ejercicio de intentar convencer a las personas de que llegado este momento nos damos cuenta de algo que es muy importante. Hace unos meses pensábamos, yo tenía esa casi convicción de que el año 2020, porque era un año capicúa, que los franceses, amigos que tengo allí, me decían que iba a ser el año de nuestras vidas, pues teníamos unos sueños que ahora mismo yo digo, ¿qué importan los sueños? Lo que importan son las realidades. Yo me quedo con lo que tengo y que lo que importa es la salud por encima de todo. Y lo demás ya vendrá, ya se hará. Pero sobre todo, intentemos ser felices con las pequeñas cosas. Intentemos aprovechar esta oportunidad para ponernos al día en reducir y en eliminar lo que es superfluo, lo que es solamente aparente, nunca más que ahora. Es lo más importante, ser de verdad, ser auténticos.
Pues fíjate, me encanta escucharte decir estas cosas, Roberto, porque normalmente asociamos moda, la palabra moda, con usar y tirar, es decir, con ir cambiando cada temporada de lo que tenemos en el armario. Y resulta que tú, que eres una persona que vive de este negocio, estás abogando por todo lo contrario, ¿no? Por elegir bien, sobre todo elegir bien, no dejarnos llevar pues por esos impulsos que nos dan las modas o los comentarios o lo que nos ofrecen en las tiendas, sino racionalizar, crear un armario que esté hecho a nuestra imagen y semejanza, con el que nos encontremos guapos, bien, cómodos sobre todo, y que sean prendas, pues eso, que puedan convivir con nosotros muchísimo tiempo.
Pues así es, y yo también, gracias a que he sido defensor de esta política, en estos momentos yo puedo deciros que tengo la suerte de contar con muchísimos consumidores que valoran mi trabajo, que realmente a mí también me quieren, como yo los quiero mucho a ellos, que sienten que lo que les transmito y lo que les digo y lo que les ofrezco los ayuda a ser felices, y que entienden que es un camino que no está en absoluto encontrado con otras formas de pensar o de sentir, pero que lo importante ahora, de verdad, es disfrutar con las pequeñas cosas de cada día y sobre todo teniendo claro que vamos a tener que convivir con la pandemia posiblemente durante más tiempo del que quisiéramos, porque no es tan fácil que la vacuna aparezca ya y que sea milagrosa, y que, bueno, es cierto que ya querríamos no tener más contagios y parece ser que no es así, pero también nos tenemos que cuidar, tenemos que ser muy, muy consecuentes, muy respetuosos y ayudarnos, porque al final lo que más nos importa es seguir viviendo y que este comentario que os hago hoy lo podemos hacer el año que viene y el siguiente y el otro y el otro.
Porque
ahí está la clave. La clave está en vivir, disfrutar, y a veces no es tener más, es disfrutar con lo que tienes a tu alcance.
tener algo mejor, seguramente. Oye, Roberto, si hablamos, la moda es visual, quiero decir. Si hablamos de lo que es visual de tu nueva colección, la pandemia se va a reflejar en algo, quiero decir, en colores, en complementos como las mascarillas, por ejemplo, que ya se empiezan a ser un complemento más de nuestra forma de vestir.
Claro, las mascarillas ya forman parte de nuestro atuendo. De hecho, yo los vestidos y las piezas, las dobles piezas, los tejidos que lo aceptaban, yo les incorporo mascarillas. O sea, es un elemento que lo aporto como un elemento más para que haya un total look. El vestido con su mascarilla a juego, que va incorporado en el precio del vestido ya, como una forma más de aceptar y entender que tenemos que, bueno, pues que buscar también alternativas inteligentes para estar ahorrando también dinero en el uso de las mascarillas de farmacia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como esto, el pensamiento va en esa línea, ¿no? Ayudar a la gente a que entienda que lo que importa es que seamos capaces cada día de vestirnos de acuerdo con nuestra forma de sentir y de pensar. Cuando nos miremos al espejo antes de salir de casa, que nos sintamos guapos porque estamos de acuerdo con lo que vemos. Y esa imagen complaciente con tu autoestima es lo que de verdad te ayuda a enfrentarte a los problemas de cada día con otra energía y con otra capacidad de saber que por ese camino nadie te va a hacer ningún feo, ni tú estás dejando de ser, ni dejando de enseñar lo que tú quieres que te vean o cómo tú quieres que te vean.
Bueno, fíjate, hablabas de la importancia de conservar algunas tradiciones, de conservar oficios dentro del mundo de la moda, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, pero también hay que estar al día, es decir, hay que incorporar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ya los clásicos pases de modelos se ha incorporado la tecnología 3D, en el patronaje también se ha incorporado la tecnología 3D. ¿Qué tal has llevado tú esto, esta incorporación de estas novedades que han irrumpido en nuestra vida, cada vez lo hacen más rápido, en un mundo en el que se intenta además, en tu caso, preservar, digamos, tradiciones de toda la vida?
Claro, pero es que las tradiciones de toda la vida, los oficios, no están reñidos con las nuevas tecnologías, que lo que hacen es ayudarnos. O sea, no es sustituir un antiguo oficio, como es el caso, por ejemplo, del patronaje, que sí, es quizá el más relevante en lo que tiene que ver con el mundo nuestro del diseño, sino incorporar las nuevas tecnologías para que te ayuden a que tu reflexión, antes de tomar la decisión de lo que vas a hacer, evite estar consumiendo y gastando y generando costes que no añaden valor al producto. Yo puedo contaros que hemos hecho un acuerdo con una empresa de formación y que tiene que ver con el mundo de mundo del 3D, que es la tecnocrática, en donde, bueno, pues hemos llegado a un acuerdo para incorporar esas nuevas tecnologías a nuestros profesionales y que la experiencia nuestra les ayude también a ellos a compartir esto con más gente, porque al final, lo que antes comentaba, no se trata de sustituir puestos de trabajo muy valiosos por las nuevas incorporaciones de las técnicas 3D, sino que les demos un apoyo, una herramienta de trabajo muy valiosa para que nos, insisto una vez más, nos permita que al final podemos hacer propuestas de mucha calidad y donde el precio no sea tan elevado. Nosotros hacemos mucho hincapié en un producto que tiene que tener la suficiente calidad para que dure en nuestro armario, pero que dure por la calidad, que dure porque el corte está hecho con sencillez, buscando precisamente el valor que aporta cada persona a cada prenda, que los colores sean colores muy asumidos en el tiempo también, por eso yo también procuro hacer colores muy esenciales,
sí,
y que por otro lado se busque también la funcionalidad de las prendas para que nos permitan sacarle el máximo partido a que unas prendas te puedan las puedas utilizar de cara al día a día, a tu mundo de profesional, a tu mundo de trabajo, pero que también te sirvan para un momento más elegante, simplemente a lo mejor con que utilices una pequeña aportación estilística o de accesorio. sean zapatos, bolso o un fular o un pañuelo o una pieza, ¿no? Entonces, esa calidad, si no le buscas también la racionalidad para que no se dispare en el precio, pues te haría ser elitista para tantos consumidores que te quieren comprar. Por lo tanto, para mí es muy importante utilizar las nuevas tecnologías para reducir costes, para ayudar a ofrecer el mejor producto posible en las mejores condiciones cada día y a ser posible que eso el consumidor lo valore y que se dé cuenta que una pieza la puede utilizar tantas veces que es muchísimo más económico que usar y tirar. Por otro lado, además, preservamos el planeta de consumos innecesarios y con ello somos mucho más sostenibles. No por utilizar productos, además, que también estamos incorporando técnicas antibacterias, antivirus. O sea, estamos haciendo que todo este momento nos haga reinventarnos. Y yo creo que a las situaciones críticas, como la que estamos atravesando, hace falta buscar y dar soluciones inteligentes. Y en eso estamos ilusionados, esperanzados y convencidos de que vamos a ser capaces de seguir aportándole a un consumidor todo aquello que de verdad lo va a necesitar, pero además lo va a valorar. Y en eso, en esa confianza, yo estoy pretendiendo seguir trabajando con el mayor de los ánimos y sobre todo sin cejar, sin parar ni un segundo, dedicado en cuerpo y alma.
Pues que sepa Roberto que yo también estoy muy ilusionada por ver esa nueva colección que vas a presentar en Madrid es Moda. Siempre eres una garantía de éxito porque como los grandes cocineros que siempre se dice el elemento indispensable es ponerle mucho cariño a la comida, se nota que tú le pones mucho cariño a tu trabajo. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que seguir hablando otro día. Es que ahora me pillan las noticias ya, Roberto. Pero en cuanto presentes la colección aquí en Madrid, volvemos a charlar. ¿Te parece?
Muchas gracias, Eli. Y además, gracias por contarlo.
Un beso enorme y enhorabuena.
Mucho para ti.
Gracias. Que nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10.
Andemos que ahora es la hora del mundo sanar. No hay nadie que nos impida al fin llegar. La fiesta al fin está por comenzar. No habrá nada que nos pueda parar. Puedes entrar, la fiesta va a comenzar ahora. Ser primordial en esta unión. Puedes entrar, la casa es grande y pertenece a todos. Hay que limpiar el salón para la celebración, conmemorar la armonía de nuestra evolución, de esta unidad.